Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 22 de octubre del año 2024. Me tenéis que disculpar, pero la actualidad manda y tenemos que empezar nuestro programa con una información que nos llega desde el diario El Confidencial. Y digo lo de que me tenéis que perdonar porque seguimos teniendo que dar la matraca con el ya manido famoso del Mundial y de sus sedes, Mundial que organiza España con otros países en el año 2030. Según el diario Confidencial, según información de este diario y citando fuentes de la Real Federación Española de Fútbol, Vigo se quedó fuera de la carrera definitiva por ser sede del Mundial porque había un serio problema relacionado con las instalaciones deportivas, principalmente con el Estadio Municipal de Balaídos. Y además, estas fuentes que citan desde el Confidencial por parte de la Real Federación Española de Fútbol aseguran a este periódico que no se van a hacer en ningún caso públicas las actas de por qué se han elegido esas 11 sedes definitivas en las que no entraron, recuerdo, ni Valencia ni la ciudad olímpica. Esto haciendo referencia, haciendo alusión a la petición pública de Abel Caballero de que esas actas se hicieran públicas para saber, principalmente, por qué Coruña sí, cuando hay tanto oscurantismo en torno a ese 30% de porcentaje de dinero privado que entra en el reparto del pastel y que no sabemos de dónde viene y por qué Vigo se ha quedado fuera de esa carrera por ser sede del Mundial 2030. Información, insisto, de los compañeros del diario Confidencial. Así arrancamos esta edición de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez en la técnica, con Álvaro Lorenzo y con un servidor. Yo soy Santi Peón. Hasta las 4, ya en marcha el deporte provincial en la COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero mira, voy a empezar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ponemos la mirada ya después de la derrota consumada frente al Real Madrid en la próxima jornada que tiene el Celta, que nos devuelve a ese fatídico horario de domingo a las 2 de la tarde. Pero lo cierto es que el partido es importante porque se viene de una serie de resultados no del todo buenos, a pesar del buen juego, de las buenas sensaciones. Es importante que este equipo consiga, este Celta consiga volver a la senda del triunfo. Para ello, buen escenario, rival propicio, como digo, el domingo a las 2 en el estadio de Butarque, midiéndose con el Leganés. Pero antes, Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
La noticia de la mañana ha sido la renovación con el Celta de otro canterano.
Sí, sigue la política de renovaciones del Celta. Sí, el último en hacerlo era el entrenador Claudio Giraldez. Antes lo habían hecho otros canteranos también como Hugo Sotelo. Ahora era el turno de Javi Rodríguez y no será seguramente el último. Un Javi Rodríguez que firma hasta 2028, es decir, 4 años más de contrato que los que tenía. El de Pollo tiene 21 años y llegó al Celta en el Benjamín B con 7 años. Es decir, hace 14 años que está ya en la disciplina del Celta. Debutó el 1 de noviembre de 2023 en Copa ante el Turégano y ya suma esta temporada 9 partidos de Liga, 5 de ellos como titular. Un Javi Rodríguez que decía estas primeras palabras al celtismo tras renovar.
Hola afición, estoy muy contento de renovar con el club de mi vida y espero que sean muchos años más. A la Celta.
Javi Rodríguez, otra perla de la cantera que se asegura el club hasta el año 2028. Volviendo al partido del fin de semana, Álvaro, insisto, el domingo a las 2 en Butarque ante el Leganés. Partido para el que Claudio Giraldez ya va a poder recuperar. Esto es noticia a Iago Aspas y a Ilaix Moriba.
Podríamos decir de broma que estamos a la espera de la cautelar del TAT, pero ya decía Claudio que ahora no hace falta que se la den. Que ya cumplió ese partido de sanción Ilaix Moriba, también lo cumplió Iago Aspas. Con lo cual van a estar de vuelta sin problemas para el partido ante el Leganés. Recupera dos piezas muy importantes el técnico celeste.
Y en cuanto al parte médico, hoy es día de descanso, pero ¿estamos pendientes de algún futbolista que pueda o no llegar al partido del fin de semana?
Pues un parte médico que solo ocupa ahora mismo, y eso es una gran noticia, Luca de la Torre, con esa tendinitis en el tobillo derecho que le viene molestando en las últimas semanas, se tiene apartado de los entrenamientos del equipo. Obviamente no se le va a forzar, es un jugador que no cuenta demasiado, ya no contó demasiado en la pretemporada, pero estamos a la espera de que se recupere, aunque no parece que sea pronto.
Querido Javier Mate, hola Javi, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
Oye,
estáis?
Nosotros bien, Javi, corrígeme si me equivoco, has estado de cumpleaños hace un par de días, ¿no?
Pues sí, efectivamente, he estado cumpliendo años, que siempre es bueno, aunque llega un momento en que tampoco es motivo de un excesivo alarde, vamos.
Bueno, pero sí por lo menos motivo para que te felicitemos en antena, así que lo sepas, ¿eh? De parte
muchas
de todos
gracias.
Nosotros, muchas felicidades. Y después de felicitarte el cumpleaños, si te parece, empezamos por la renovación de Javi Rodríguez. Está visto, Javi, que la cantera vuelve a tener el peso de hace muchos años en Casa Celta, pero por motivos bien distintos. Ya no es por cuestiones meramente económicas, ¿no?
Pues sí, bueno, afortunadamente parece que van renovando y, bueno, pues claro, evidentemente que, por ejemplo, Javi pues está demostrando ser un jugador fiable, la verdad. Y quién nos iba a decir que él y unos cuantos más salidos de primera red y van a estar dando el nivel que están dando. Es una buena noticia, sobre todo para el chico, para la familia, pero también para el Celta y los celtistas, porque yo creo que la gente le da importancia y es lógico, se identifica más con el equipo, no hay nada más que ver el ambiente que hay ahora en Balaídos, y encima están demostrando ser buenos jugadores y que están a la altura que tenían que estar, porque hace unos años también se hablaba mucho de la cantera, porque debutaban 9. Uno había jugado 5 minutos, otro 15 y otro partido y medio. Y esto es diferente. Esto es cantera de contar y ya, vale, juegan con el 26 y con el 35, pero juegan, participan y no se nota. Y entonces es muy bueno. No se nota, quiere decir, para mal, que son tantos jugadores noveles.
Quería dejar pasar que arrancase un tramo más o menos significativo después del inicio de la competición para preguntarte por uno de los grandes protagonistas, ¿no? Desde el pasado verano, como es Claudio Giraldez. Tu opinión sobre su trabajo, sobre lo que está haciendo y sobre, principalmente, cómo está encandilando a la afición, ¿no? Como bien decías.
Sí, pero fíjate que su discurso ni es... por lo menos no lo entiendo yo así. No hace demagogia, de vez en cuando hace en sus análisis un poco de autocrítica, por otro lado, pues no vende motos, pero, coño, muestran una ambición, y luego eso de, no, yo voy a contar con gente ya, pero una cosa es predicar, y otra cosa es dar trigo, decía el cura de mi pueblo, y él está predicando y está dando trigo, y eso qué conlleva, joder, pues que, vale, pues no perdíamos en casa, resulta que ahora hemos perdido 2 seguidos, contra Atlético Madrid y contra el Real Madrid, que son potentísimos equipos, pero el equipo, la gente sigue enganchada y la gente le hace ilusión y termina el partido y dice, vale, hemos perdido, pues qué pena, no tenemos puntos, pero me he divertido un rato, me identifico con esta gente. Y parte de mucha culpa de todo eso, estamos diciendo ahora que el club se está acercando también mucho más a las bases celtistas, a la gente, al público, y es verdad, pero claro, es que cómo no se va a identificar la gente con un equipo que tiene un montón de gente gallega salido de sus categorías que le da importancia a una ciertas cosas, y luego pues que sale un chico de Porriño y resulta que es un maravilloso técnico a la altura pues del Toto Berizzo, que ha sido el mejor en los últimos 15 años que hemos tenido. Me parece una apuesta interesante. Y él es listo. Ahora, obviamente, tiene que tomar todas las semanas un montón de decisiones y vendrá un desgaste, pero el beneficio de la duda, que eso es muy importante, tener el amparo y el beneplácito de la gente, eso es muy importante.
Y todo esto redunda, Javi, en ese sentimiento, en esa sensación de unidad y de pertenencia que vuelve a haber en el entorno del celtismo y que además hacía tanta falta, porque hace muchos años que la gente en torno al equipo no se sentía tan identificada.
Sí, yo creo que es un poco eso. Es verdad que también ahora socialmente se ha creado una base de gente joven que ha venido a sustituirnos ya a los... Y que eso es maravilloso, porque ahí es donde está también. Está, por un lado, el presente, pero también el futuro, ¿no? Y yo creo que es parte, eso con algunas otras cosas, ¿no? Algunos guiños que se están haciendo, que ya no hay tantas peleas, que ya no hay, como digo yo, si es que antes había, no había nada más que cadáveres, era un reguero de cadáveres por el cual habían sembrado. Y ahora parece que se quiere tener un respeto a todo eso, no hay peleas internas, o por lo menos no se nos transmiten. No existen esas crispaciones. Ah, ¿tú no renuevas? Pues a la puta calle o apartado del equipo. Claro, es que todas esas cosas a la gente le va desgastando. Y ahora, pues bueno, pues están renovando a uno, al otro, que porque estamos demostrando, están demostrando ellos, vamos, que es un proyecto que puede tener longevidad. Hombre, mucho más allá de Iago Aspas no nos queremos tampoco ni imaginar mucho, pero la verdad es que hay chavales que están sabiendo y lo están haciendo muy bien. Y es un proyecto que parece que está consolidado. Entonces, bueno, pues es un motivo para que los aficionados digan, coño, pues están haciendo las cosas medio normales, pues vamos a apoyarlos porque es nuestro equipo, ¿no? Y tienen otra vez sentido de la propiedad, es su equipo. Y antes era de una persona, ahora también sigue siendo de, pero ya parece un poco más plural. La gente ahora tiene un poquito más sentimiento de propiedad.
A nivel deportivo, Javi, de este primer tramo, como digo, de temporada, lo que se lleva disputado hasta el momento, ¿qué es lo que más te está gustando del equipo?
Lo que más me está gustando es lo de siempre, que en el momento que el contrario nos deja un poquito espacio, somos capaces de apretarles un poco y hacer un robo de balón, en 4 segundos estamos ocasión manifiesta de gol. Y eso es muy difícil en el fútbol porque hace falta jugadores de calidad, de precisión. Para mí el Celta tiene ahora 3 jugadores que mejoran la jugada o que la dan una continuidad excelente, que son Iago Aspas, Mingueza y Hugo, el carrilero. Entonces, para mí, claro, luego si les apoyas con 2 buenos mediocentros, que ahí estamos todavía buscando un poco el equilibrio, traspasamos a Larsen, pero bueno, entre Borja y Dubica están sacando bien ese trabajo adelante, pues malo será que si se va sumando algún chaval más a esa, con esa experiencia que todo el mundo necesita, y se van sumando más a dar continuidad a las buenas acciones, eso nos premia. En cambio, luego, pues a veces nos hace sentir un poco optimistas y a lo mejor nos olvidamos un poco. En determinados partidos es evidente que se nos ha olvidado un poco defender, pero bueno, claro, es que ¿quién va a criticar a un equipo como el Celta jugando como jugó en Villarreal y perdiendo 4-3 en el minuto 94? Uh-huh. Es que no puedes decir nada, no le puedes criticar ni al entrenador ni a la entidad. ¿Por qué? Porque es verdad que has perdido y se trata de ganar y de sacar puntos y de competir. Mira, competir creo que lo consiguieron y luego demostrar. Pues bueno, es verdad que podíamos haber tenido un poquito más de precaución defensiva, pero chico, joder, termina el partido y te dan ganas de echar una sonrisa. No estás amargado, ¿no? Como antes.
Pues sí, cierto es. Javi Mate, querido, como siempre, gracias por tu análisis. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo, ha sido un placer y muchas gracias por vuestra felicitación.
No mereces menos, amigo, cuídate mucho, muchas gracias.
Vale, gracias.
Javi Mate, con su análisis de todo lo que está pasando a día de hoy en Casa Celta. Además, Álvaro, se han puesto a la venta ya las entradas para aquellos valientes que se animen la semana que viene a acompañar al Celta con motivo de su viaje en el Torneo del Cao.
Sí, en ese partido ante la Unión Deportiva San Pedro, en Marbella, en el Antonio Naranjo, próximo miércoles 30 a las 9 de la noche. Hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, la ocasión para comprar esas entradas se puede hacer por internet o por la nueva aplicación del Celta. Se retirarán en el propio estadio. Quizá lo que menos llama es el coste, 35 euros por entrada.
Y una última cosa relacionada con el Celta, con su primer equipo. Una curiosidad, las imágenes que pudimos ver después de terminado el partido entre el Celta y el Real Madrid en Balaídos, de Borja Iglesias diciéndole a Camavinga, en pleno partido, después de que Courtois hiciese una parada espectacular, es que es muy bueno, es que es muy bueno. ¿Ha tenido respuesta por parte del portero belga?
Sí, lo decía en una de las muchas y buenas paradas que hizo Courtois en ese partido. Reconocía hoy Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, en la rueda de prensa previa al partido ante el Borussia Dortmund, que tienen buena relación, que tienen amistad, que se escriben habitualmente, que le felicita a Borja por sus paradas, que él también felicita a Borja por sus goles, que hay buen rollo. Y esto era lo que contaba.
Bueno, obviamente con Borja tengo una gran amistad, entonces en muchos partidos durante estos años me lo dice muchas veces durante los partidos. También el otro día, después de Stuttgart, me mandó un vídeo y dice, eres muy pesado. Y nada, yo creo que al final intento hacer mi trabajo en ayudar al equipo en momentos como esa acción, intentar que el marcador se quede como está y que luego podemos meter un gol y nada, yo sigo intentando hacer mi trabajo lo mejor que puedo.
Dos futbolistas destacados de esta primera división como Thibaut Courtois, que no vamos a descubrir ahora, y también el Panda, también Borja Iglesias, normalizando todo lo que hay en torno al fútbol, que a veces parece que se nos escapa y parece que es un producto más de élite que para los mortales. Y no, al final no deja de ser un producto para los aficionados, algo que viven de esta forma tan cercana como ha contado Thibaut Courtois y como podíamos ver en las imágenes, insisto, al propio Panda, hablando maravillas de un rival, de un compañero y, según ha quedado demostrado, también de un amigo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol. Busca el enlado, qué buena jugada, Mbappé, gol.
Se la ha robado Sordo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y hablando de entradas para los partidos de Copa del Rey de la próxima semana, si el Celta pone a disposición de sus socios y de sus aficionados para quien quiera acompañar al equipo a la provincia de Málaga, ya sabemos que los aficionados del Pontevedra, Álvaro, pueden adquirir también sus boletos si quieren ver el partido frente al Levante.
Sí, si hablabas de normalizar el fútbol, creo que aquí hay que aplaudir al Pontevedra por los precios que ha puesto para este partido. Recibe un segunda en Pasarón y cobra como máximo 20 euros. Los abonados podrán entrar con su carné, los adultos 20 euros en tribuna, el resto 15. Juvenil, que es entre 7 y 17 años, también 15 euros. La más cara, la más barata, 5 euros, se pueden coger en las oficinas, también en las taquillas el día del partido, o online también hasta el propio día del partido. Los acompañantes de los abonados tienen un 50%, yo creo que son precios populares y como deberían ser en estos partidos.
Y si por casualidad usted, querido oyente, necesita un consejo sobre cómo superar según qué adversidades, mi recomendación es que escuche al siguiente protagonista. Os pongo en antecedentes. Partido Gran Peña-Viveiro del pasado domingo en el estadio, en el campo de Barreiro. Minuto 85 de partido. El Gran Peña pierde por 2-4 ante el equipo lucense. ¿Cuál fue el resultado final? Increíble, pero cierto. Gran Peña 5, Viveiro 4. El entrenador del equipo vigués es Martín Blanco. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Nosotros bien. Te pregunto si te lo crees ya, pasados casi dos días desde el partido, o si todavía te sigues frotando los ojos por lo sucedido en ese tramo final.
Bueno, pues un poco sí, un poco de frotar los ojos, porque no es normal. No es una situación que se suele dar mucho en el fútbol, de remontar en tan poco tiempo dos goles en contra. Pero bueno, hay que disfrutar el momento, porque ya te digo, esto pasa pocas veces.
¿Cómo conseguisteis en el cuerpo técnico animar a los chicos, animar al equipo, a este Gran Peña, oye, estamos en el minuto 85, vamos dos goles abajo, por lo menos vamos a dar un arreón final, a ver si cuanto menos nos llevamos un punto?
Bueno, a ver, desde el banquillo poco puedes hacer, el partido está en curso, sí que puedes animar un poco a los jugadores, pero bueno, también es cierto que veníamos de dos situaciones también de los últimos partidos adversas, que le dimos la vuelta, íbamos por delante contra la Sarriana, nos empataron y al final en los últimos minutos metimos dos goles, y contra la Londres también una situación similar, íbamos 0-1 y en los últimos 10 minutos también le dimos la vuelta al marcador. Pues son chavales que tienen mucha energía, mucha fuerza, mucha fortaleza mental, y la verdad que llegan a los últimos minutos muy enteros y creen, tienen fe y al final las cosas pasan, ¿no? Tú intentas aportar tu granito de arena desde el banquillo, pero bueno, se debe sobre todo a eso.
Si no me equivoco, el 5-4 definitivo fue obra de uno de tus jugadores desde los 11 metros a raíz de un penalti. ¿Cómo reaccionas o cómo recuerdas tú cuál es tu reacción cuando ves que el penalti entra dentro de la portería y que al final habéis volteado el marcador tan adverso 5 minutos antes?
Bueno, pues la verdad que es increíble porque, claro, con 2-4 lo ves muy complicado y en pocos minutos se suceden todas estas cosas. Sí que es cierto que cuando coge la pelota Edu, es un chaval, es un chico que tiene mucha calidad, que tiene buen golpeo, que tiene también serenidad y tenía confianza de que lo iba a hacer, que lo iba a meter.
¿Y la fiesta del vestuario? Una vez que termina el partido y os quedáis con los tres puntos en vuestra casa.
Pues nada, todo el mundo eufórico. Yo creo que éramos conscientes que en tercera es muy raro ver un resultado 5-4, que te metan 4 goles en tu casa y ganar el partido. Va a pasar muy pocas veces o seguramente ninguna vez más, entonces era para celebrarlo y para estar contentos y para recordarlo.
Y cuéntanos, Martín,
así cómo que todo el mundo eufórico y feliz.
Perdona, sí, que estabas con las respuestas sin terminar.
Nada, eso decía, que todo el mundo eufórico y muy feliz.
Te iba a preguntar, ¿cómo está yendo la temporada? Porque además del Gran Peña hemos hablado mucho en estos últimos meses, a raíz de esa filiación que quedó pendiente con el Celta finalizada la temporada pasada. Había ciertas dudas en torno al club, sobre todo a nivel económico, cómo iba a poder competir. ¿Qué balance hacemos de esta primera parte de la temporada?
Muy buena la verdad, porque probablemente no contaba nadie, ni nosotros mismos que íbamos a estar en esta situación. Ahora mismo 7 partidos, 14 puntos, con todas las dificultades que tuvimos, construir un equipo desde cero, solamente un jugador de la temporada pasada permaneció en el club. Empezamos también a comisionar el equipo muy, muy tarde, porque el acuerdo terminaba 30 de junio, íbamos con mucho retraso con respecto al resto de equipos. Con muy poco dinero, porque somos el club con menos presupuesto de la categoría. Y bueno, estamos yendo por encima de las expectativas. Y eso también da energía, da mucha fuerza. Da mucha fuerza a pelear y a sobreponerse un poco a las dificultades. Pero bueno, tenemos un grupo de gente muy joven, la verdad, porque creo que son 17 jugadores sub-20, en edad sub-23. Gente con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha energía y se está agotando en el campo.
Pues mister, a seguir en la pelea, que de momento la temporada ha empezado bien y para muestra el resultado tan adverso que teníais a escasos minutos del final y que fuisteis capaces de voltear para terminar ganando al Viveiro por 5-4. Martín Blanco, entrenador del Gran Peña, lo dicho, a seguir en la pelea y gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias, un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
52 minutos sobre las 3 de la tarde. Dos apuntes rápidos de balonmano. El primero, la ronda 3 de la EHF European Cup para el Porriño, en el que ya se conoce rival. Toca enfrentarse con un equipo turco y eso evidentemente complica los viajes y sobre todo obliga a darle un buen pellizco al presupuesto del conjunto louriñés. Álvaro, ¿qué opción valoran en el balonmano Porriño?
Bueno, pues están valorando, hablando con la propia competición y con el rival, jugar los dos partidos en territorio turco, en casa del Bursa, aunque uno de ellos contaría como local el Porriño. Lo mismo que pasó en la primera ronda ante ese rival italiano que tuvo el Porriño, que se jugaron los dos partidos en el municipal, pero en este caso hacerlo fuera de casa, hacerlo en Bursa, en Turquía, como dices, permitiría ahorrar costes. Es verdad que quizá complicaría más la eliminatoria para Porriño, pero la economía en este caso es lo primero.
Porque en este tipo de circunstancias, cuando los dos clubes, con el visto bueno de la Federación Internacional de Balonmano, acuerdan que una eliminatoria se juegue en cuestión de 3 días en el mismo escenario, evidentemente los gastos se distribuyen entre los dos clubes. No es que tenga que pagarse todo el viaje igual y que vaya a perder dinero. Evidentemente aquí hay una compensación económica para los clubes de balonmano que no se pueden permitir otros lujos como, por ejemplo, los equipos de fútbol profesional. Y en el Atlético Novas, una buenísima noticia. Dorado se ha recuperado de una larguísima y complicada lesión que le ha mantenido mucho tiempo fuera de las pistas.
Sí, prácticamente medio año de baja ha estado Alex Dorado por una rotura en el labrum de su hombro. No ha podido ayudar al Atlético Novas y ya lo va a poder hacer a partir de ahora. Hemos hablado con él esta mañana y lo primero nos ha contado cómo ha llevado este largo periodo sin poder jugar.
Pues una lesión dura, muchos meses fuera de las pistas, pero bueno, creo que al final llevo un buen momento para poder aportar lo máximo para el equipo. Me tuve que operar en abril, pero bueno, después de 6 meses creo que ya estoy listo para empezar. Han sido duros, pero bueno, creo que una recuperación sin muchos contratiempos. Al final siempre estuve ahí para apoyar desde las gradas, pero bueno, creo que ya es el momento de empezar, el momento de poder aportar y con la máxima ilusión.
Un Alex Dorado que después de hacer ya varios entrenamientos con el equipo, de tener ya acciones de contacto, está deseando volver, si fuera por él ya, este fin de semana.
Tenemos que empezar ya con los contactos llevo a lo mejor un mes en dinámica total, pero bien, yo me encuentro bien, me encuentro con confianza, bien, no al 100%, pero con confianza de que puedo dar mi máximo nivel. Yo tengo pensado ya para este fin de semana contra Barcelona.
Y un Alex Dorado que analizaba el inicio del equipo, uno más que por ahora está en zona de descenso, tienen que mejorar.
No es un inicio de temporada que nos gustaría revertir, ¿no? Nos llevamos una muy buena racha, pero bueno, confío en que mejorando algunos aspectos del equipo, creo que podemos dar más en esta liga.
Este que escuchabais, Alex Dorado, jugador del Atlético Novas, que lleva 6 meses, como decía Álvaro, lesionado, al margen de las pistas por una importante lesión en el hombro. Por fin llegan buenas noticias, ojalá ahora sí pueda tener la continuidad tan deseada en los jugadores profesionales. Como apremia el tiempo y esto es radio, vamos a dedicar un par de minutos antes de bajar nuestra persiana al voleibol. Es verdad que apenas se han disputado un par de jornadas, que no ha hecho más que empezar la liga. Y es cierto que tienen un partido más que el resto de competidores, pero qué bonito es ver al Vigo Volley liderando la tabla clasificatoria en esta Superliga Masculina 2. El entrenador es Diego Taboada. Mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Imagino que ni tiempo habéis tenido para sentir hasta algo de vértigo desde tan arriba, ¿no?
No, todavía no. Van muy pocos partidos de liga, como tú dices, van 4 partidos de liga. Hemos ganado 3, pero sabemos que viene algo complicado este fin de semana, que tenemos al equipo que el año pasado luchó por ascender, Cantabria. Entonces, bueno, no es fácil.
Imagino que lo que sí dará es, por darle un poco la vuelta a la tortilla, es tranquilidad. Evidentemente no supone nada verse arriba a estas alturas del campeonato, pero la tranquilidad de ir ganando poco a poco espacio con los temidos puestos de descenso.
Sí, hemos tenido 3 partidos muy importantes para la permanencia, como fue el primero contra Boiro y los 2 este fin de semana contra los 2 equipos de Madrid. Pero para mí lo más positivo es que estamos jugando muy bien, estamos desplegando un juego muy, muy bueno. Entonces, bueno, algún partido evidentemente perderemos porque hay equipos muy buenos, pero jugando de esta manera seguro que tenemos muchas opciones de ganar muchos de ellos.
Un poco con la idiosincrasia o la filosofía habitual de este Vigo Volley, ir incorporando a la gente que se pueda sumar al equipo senior y a partir de ahí ir tirando de la chavalada, ¿no?
Sí, de hecho estuvimos hasta ahora mismo porque Iván, el capitán, el líbero, que también es de la cantera, estuvo por problemas laborales ausente y estuvimos jugando con un juvenil de primer año, 16 añitos jugando en Superliga 2 y lo ha hecho muy bien. La verdad es que estamos muy contentos en el club con la evolución de la cantera.
Hablábamos antes, Mister, del tema anecdótico de que estáis ocupando esa primera posición en la tabla clasificatoria, de ir agrandando cada vez más la distancia con el descenso, que al final, nos lo decía el presidente hace un par de semanas, que charlábamos con él aquí también en el programa, lo más importante es que el equipo consiga cuanto antes la ansiada permanencia en la categoría. Y a partir de ahí ya veremos hasta dónde se puede llegar.
Exactamente. Nosotros ahora, este fin de semana, ya te conté que teníamos un partido muy complicado contra uno de los líderes y luego vienen un par de partidos que tenemos que meterles mano porque aparte jugamos en casa y serán muy importantes para esa permanencia. Y si sellamos pronto la permanencia, pues podremos estar libres para intentar hacer más cosas.
Porque al final, soñar es gratis, ¿no?
Siempre, siempre. Bueno, hay que trabajarlo.
Cierto,
no es.
Cierto es, cierto. Gratis es. No es. Diego Taboada, entrenador del Vigo Volley, que siga esta buena dinámica, por lo menos para sentarse en la zona tranquila, para no sufrir como años anteriores y a seguir en esta buena línea y dinámica de trabajo y de resultados que al final se está viendo recompensada en la cancha. Y gracias por atender, como siempre, la llamada de COPE.
A vosotros, gracias.
Y vamos a cerrar con una muy buena noticia en el mundo del tenis. Hacía tiempo que no hablábamos de ella y hoy tenemos que hacerlo. Y además, por buenas noticias, en tenis avanza a segunda ronda en China Jessica Bouzas.
Sí, la de Villagarcía, que está en plena gira asiática en este final de temporada tan bueno para ella. Está disputando el torneo de Guangzhou. Ha ganado la primera ronda a la croata Fed por 6-4 y 6-3. Ya está en octavos de final y le va a tocar la jugadora local Han Shi.
Con esta esta primera victoria de Jessica Bouzas, ponemos punto y final a nuestro programa. A puntito de alcanzar las 4 de la tarde, momento en el que van a sonar las señales horarias y a continuación escucharemos la melodiosa voz de Pilar García Muñiz, con todo su equipo, al frente de todo su equipo, para llevarnos a pasar una tarde fantástica a través de la información nacional e internacional, que además hay mucha miga que contar. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por haber estado otro día más a ese lado de la radio. Feliz tarde a todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.